Capítulo 15. Un eco en la oscuridad. El invierno había llegado con una quietud inusual, como si incluso el viento en los claustros supiera que algo se estaba desmoronando lejos de allí. Margarita sostenía la carta entre los dedos con una delicadeza que rozaba la reverencia. Las líneas del padre Claudio hablaban del empeoramiento de la enfermedad, de cansancio y de una misión que tal vez no pudiera continuar. No era una despedida explícita, pero el temblor en la letra y el tono comedido hablaban de un cuerpo que empezaba a rendirse. Durante largos minutos permaneció inmóvil, no lloró, solo guardó silencio. No era el mismo silencio de otras veces, ese que la oprimía. Esta vez era el silencio de la aceptación. Había amado la presencia de ese hombre sabio, su claridad y su coraje espiritual, pero también sabía que los instrumentos humanos eran pasajeros. El mensaje era más grande que sus portadores. Poco después, durante la oración comunitaria, Margarita sintió el peso de esa ausencia ya presente. Las hermanas rezaban con la regularidad de quienes no esperan sorpresas, pero ella, entre las sombras de la capilla, sabía que algo estaba cambiando. El mundo exterior, tan lejano en la vida conventual, empezaba a resonar entre los muros de Paray Lemonial. Días más tarde, una novicia le entregó, sin saberlo, una noticia esperanzadora. Una amiga de su familia, vinculada a otra congregación, había oído hablar de una devoción nueva, un amor ardiente y un corazón que pedía reparación. Margarita no dijo nada, asintió suavemente. Pero esa noche, en su celda, escribió con una caligrafía más firme. Ha comenzado. La palabra viaja más rápido de lo que creía. Aunque su nombre no se sepa, el corazón se reconoce por sí mismo. Mientras tanto, el padre Claudio, desde su lecho, dictaba fragmentos de lo vivido a un hermano jesuita de confianza. No mencionaba nombres, pero hablaba de una monja en Francia, de visiones recibidas en oración y de una urgencia espiritual que el mundo aún no comprendía. Uno de esos textos, copiado con discreción, llegó a manos de un abad benedictino. Otro llegaba a una pequeña congregación en Lyon. Las brasas comenzaban a dispersarse. La correspondencia del padre Claudio había llegado a manos nuevas, no solo entre los jesuitas de Inglaterra, sino también en algunos monasterios cercanos. Sin nombres, los textos circulaban con cautela, documentos breves que hablaban de un corazón herido, de una devoción que debía germinar y de un mandato que había traspasado las murallas del silencio. Margarita no lo sabía directamente, pero lo intuyó. Sabía que algo de lo que ella había escrito había comenzado a tocar otros corazones. Eso le dio una fuerza nueva. Aunque los días volvían a ser fríos, aunque la frialdad del convento permaneciera intacta, ella podía caminar cara al cielo con la certeza de que no era la única, que en la distancia el mensaje ya respiraba. En el convento empezó a compartir el mensaje con fuerza renovada. Lo hacía de forma cuidadosa, un versículo al alba, un gesto silencioso durante el canto del himno o una invitación a rezar por el corazón. Las respuestas fueron tímidas. Una novicia confesó que al escucharla sintió como un fuego suave en el alma. Otra hermana, con voz baja, dijo que había sentido consuelo en su oración, sin saber realmente por qué. Sor María de la Cruz tomó nota. El eco de otras comunidades comenzaba a filtrarse. La noticia llegó en una mañana opaca, con el rumor lento de los días sin sol. No hubo ceremonia ni palabras oficiales, solo una carta sellada que llegó a manos de la superiora y que, después de algunas horas de vacilación, fue transmitida a Margarita con la frialdad que siempre acompañaba las malas noticias que nadie sabía cómo pronunciar con compasión. El padre Claudio de la Colombier había muerto. En Inglaterra, enfermo, silencioso, lejos. Durante unos segundos, Margarita no reaccionó. Se quedó mirando el papel, el trazo firme y sobrio del mensaje. No lloró, no cayó de rodillas, solo lo sostuvo entre los dedos como si fuera un texto sagrado. Luego bajó los ojos y se retiró a su celda sin decir palabra. El dolor no la sorprendió. Era un huésped familiar. Pero esta vez no era el mismo sufrimiento de antes. Era un duelo denso, un silencio antiguo que no pesaba por lo que arrancaba, sino por lo que dejaba, un hueco imposible de llenar. Su maestro, su espejo, el único que había comprendido sin exigir pruebas ni negar lo invisible, había partido, no volvería a recibir sus cartas, no habría más palabras al pie del confesionario. Nadie volvería a preguntarle, ¿qué te dijo hoy el corazón? Esa noche, no rezó. Se sentó junto a su escritorio y encendió una vela. La llama temblaba con el aliento de la tristeza, y ella la miró fijamente. Su alma se abrió sola, como un puño que deja caer una piedra en el agua. Cerró los ojos. Fue entonces cuando ocurrió. Solo una presencia, clara, envolvente, serena. Y en el centro, el corazón, vivo, palpitante, como si se hubiera acercado no a gritar, sino a sostener. Sintió su calor atravesarle el pecho. Sintió también otra presencia, no menos real, la del padre Claudio, como una certeza. Estaba con él. No la había abandonado. Solo había cruzado el umbral primero. Y entonces lo supo. Lo comprendió en una única pulsación interior. Ahora es tu turno. Él ya cumplió. Ahora, el testigo es tuyo. Abrió los ojos. La vela seguía encendida. Su rostro, que no había llorado, se sentía húmedo. No de tristeza, de paz. Margarita se levantó y buscó su cuaderno. Con una calma firme, escribió: Hoy ha muerto el único que me creyó, pero ha nacido en mí una llama que no se apagará. Ya no tengo un confesor en la tierra. Tengo un intercesor en el cielo. Y mientras el convento dormía, ella seguía escribiendo, con la convicción de que cada palabra era ya parte de una historia más grande que su miedo e incluso más fuerte que la muerte. En los días que siguieron, el convento no cambió. Las campanas sonaban a la misma hora, los pasos resonaban iguales en los pasillos estrechos y el coro repetía salmos como si no hubiese pasado nada. En las horas de trabajo manual, su cuerpo obedecía la rutina, pero su mente caminaba por otro mapa. En los silencios del refectorio, su alma meditaba sobre la ausencia. Y en las noches, cuando las demás dormían, ella escribía. Ya no solo cartas y confidencias, escribía para dejar huella, para que algo de lo que ardía en su interior pudiera sobrevivirle. La noticia de la muerte del padre Claudio no fue comentada por nadie. Para las demás, era solo un nombre lejano. Para ella, era el último rostro humano donde se había reflejado su fe sin distorsión, y sin embargo, no buscó compasión. Sor María de la Cruz la miraba ahora con un respeto sordo. Ya no era burla ni lástima. Era algo más complejo, porque Margarita, lejos de apagarse, se había vuelto más clara. Su andar era más firme. Su oración más intensa, su voz más serena. Y aunque la devoción que promovía seguía sin nombre en el convento, su fuerza era visible, como si la pérdida, en lugar de destruirla, la hubiese afinado. Un día, frente al sagrario, Margarita escribió una línea en su cuaderno. La tinta corría con lentitud, pero sin temblor. Aunque todos los rostros se alejen, tú quedas. Aunque todas las voces callen, tu corazón late en el mío. No me has dejado sola, me has dejado tu obra. Sabía lo que venía. Sabía que sin el padre Claudio, las puertas serían más difíciles de abrir, que la jerarquía eclesiástica levantaría muros y que cada palabra que pronunciara tendría que pesarla con la prudencia de quien ya ha sido quemada por la incomprensión.